Esto que estás escuchando es Cubero Díaz, el nuevo álbum que acaba de lanzar 2017. Un tema muy especial, un tema que le dedica al querido Miguel Abuelo. Y no es el único iniciador del rock nacional que celebra el legendario Cubero. También lo hace con el Flaco Spinetta. Y lo tenemos acá en nuestro estudio, así que le damos la bienvenida ya mismo a Cubero Díaz.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Un placer recibirte acá, Cubero. La verdad que para nosotros es un orgullo y una alegría.
Para mí también, una alegría total estar un momento por aquí.
¿Qué más propicio que alguien como vos en una radio que se llama Nacional Rock?
Totalmente.
Adecuado, propicio y ubicado. Como debe ser, me parece.
Buenísimo, sí.
Para gente muy joven que nos está escuchando, simplemente refresco muy brevemente la trayectoria de Cubero y en sus comienzos. Hombre de la Plata, Cofradía de la Flor Solar, un momento en que arrancaban bandas mucho antes de que en los 80 bajaran Virus, Los Redondos. Bueno, ya estaba la Cofradía de la Flor Solar en La Plata. Nosotros lo contamos el otro día en un rescate emotivo, pasamos los temas de la cofradía. Pero era un álbum muy importante el que lanzaron en su momento, con algo de psicodelia. Le ponían algo de psicodelia, aflojaban el rock duro de la capital y le ponían algo que no existía acá. Y yo recuerdo haberlo visto a Cubero tocando con una SG blanca y a mí me volaba la cabeza lo que hacía. Tenía un sonido que no tenía nadie. Y bueno, ahora justamente Cubero, luego de dar unas vueltas por el mundo y hacer un par de cosas por ahí, se está dando una vuelta por acá por el estudio de Nacional Rock y nosotros tenemos la alegría de recibirlo y de darle la bienvenida y de poder escuchar su música de ahora. Esta que estamos escuchando, por ejemplo, surge de este nuevo álbum, ¿verdad?
Totalmente, y te quería comentar algo muy importante, porque la letra es de Pancho Cheves.
Yo pensé que era tuyo, mira.
La música es mía.
La música.
La letra me la dio Panchito porque dijo, quiero dedicarle un tema a Miguel Abuelo, los abuelos, nada, así que lo tenés que hacer vos. Así que me dio la letra y salió este rock and roll tan simpático.
Sí, lo hemos pasado acá, porque pero bueno, no conocíamos esta historia.
Lo interesante es eso, que son como títulos de las canciones de los abuelos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, eso es el detalle simpático.
¿Y el tema que le dedicaste a Luis Cubero?
Y bueno, ese tema que dediqué a Luis, es una canción que tenía que no casi guardada en mí, ¿viste? Hasta que un día se la toqué a un brasilero y me dijo, ¡Pah, bicho! Esa canción muy tu bonita. Y para mí eso siempre ligaba con el Flaco en esa canción, porque tiene una melodía, una onda que me llevaba mucho al Flaco, ¿no? Y separé algunas letras, pero preferí dejarlo instrumental, porque me gusta mucho cómo suena así.
Lo podemos dejar de cortina.
Y incluso puedo arrancarlo yo y después sigue la cortina.
Cómo no, dale. Cómo
los
no.
Otros días hice eso y quedó muy simpático.
Vamos con eso.
El tema.
No ubica el track en nuestro amigo operador. ¿Cómo se llama el tema, Cubero?
Para Luis Alberto Spinetta.
Para las, obviamente.
Vamos con él. Que aparecía y
Beatles, ¿no?
Totalmente.
La gran
eso
influencia
nos,
del
eso
flaco.
Nos influenció y la verdad que uno agradece al cielo haber nacido en esa época.
Para poder sentir esa tremenda influencia que cambió.
Mundial increíble.
Cambió el mundo, cambió el mundo de la música, claramente. Claramente. Nunca nada fue igual después de los Beatles.
Y los Beatles para mí fue como una liberación así de todo el cadol que a uno le puede venir de. Para componer y para buscar nuevos caminos.
Aparte, claro, eso también, yo el otro día estaba contando un poco lo de la cofradía, y la cofradía aparece el álbum, yo no recuerdo si fue 69 que aparece el disco de la cofradía con sí. Esa tapa tan psicodélica, esa tapa doble. Y lo que recordaba también es que, claro, 68, 69 fueron años de mucha movilidad relacionadas con una nueva cultura que aparecía, era el mayo francés, total, eran los momentos total. Donde los Beatles estaban en la cresta de la ola, se separaron en el 70 recién.
Fue muy rápido todo.
Demasiado rápido, en dos años, en el 68 estaban sacando, no sé, creo que el álbum doble, eran momentos realmente muy intensos.
Completamente, y bueno, y vivimos para digerir todo eso tan maravilloso.
Y toda esa influencia, como vos bien decís, llegó a nuestro país y pegó de diferente manera en los músicos que estaban iniciando en ese momento este nuevo lenguaje o esta adaptación del lenguaje anglosajón, del rock, y que acá se llamó rock nacional, en donde la mezcla, el mestizaje de ambos, de los ritmos que llegaban y de los propios de acá, porque Luis tenía mucho de folclore.
Yo venía del folclore, obviamente, con mi hermano, sí.
Entonces, claro, en esa mezcla va apareciendo como otro lenguaje nuevo, más las letras que obviamente...
Totalmente, yo hice folclore bastante hasta los 15 que teníamos peña con mi hermano ahí en mi pueblo, Nogoyán, Entre Ríos.
O sea, claro,
soy de Nogoyán, sí. Claro. Vos dijiste de La Plata, sí, de La Plata vino la cofradía, pero antes de la cofradía yo tenía un grupo que se llamaba Los Grillos en mi pueblo y justamente fuimos el trío que fuimos a la cofradía, éramos Los Grillos, ¿no? Luis Alberto Requena, Morsi y Manija Paz, Eduardo
Morsi
Paz.
Morsi Requena, mira.
Y mira qué loco, porque ahora Morsi me invitó para participar con él en el Festival de la Guitarra de Nogoyán, Entre Ríos, ahora en diciembre, 8 de diciembre, vamos a tocar juntos algunas cosas. Y la verdad que me pone muy contento eso.
Che, Cubero, contame un poco, ¿cómo fue el momento en el que, en ese momento Billy Bond realmente movía... tenía una relación con un sello discográfico de la época y eso le daba la posibilidad de ingresar al estudio, tener cierta cantidad de horas, tener unas cintas medias hechas pelota, pero que servían.
Totalmente.
Y poder grabar a sus amigos, en los que en ese momento nadie ponía un mango.
Además, toda la sabiduría que traía de estar trabajando con los Shakers, nada menos.
Claro, él venía de producir de antes, escala musical, claro, ya estaba... ¿viste? Ya estaba curtido,
¿viste? Entonces con nosotros se dio el lujo de experimentar de la misma manera que experimentábamos nosotros, ¿viste?
Y vos empezaste a grabar con La Pesada así al toque, ¿no?
Claro, porque Billy se alucinó conmigo y bueno, al toque fuimos ahí, me invitó a un ensayo donde conocí a David Lebón, ¿viste? Empecé a tocar con Medina, con Javier Martínez. Terribles personajes que yo la verdad que estaba totalmente impactado así de lo que estaba pasando.
¿Cuál fue el primer álbum en el que apareces?
De todos esos. El de la oreja.
El de la oreja.
Sí, 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 que está La Pálida Ciudad.
Sí, sí, tremendo.
Ahora después para la de despedida voy a hacer La Pálida Ciudad porque ahora yo lo sigo tocando porque pasó todo muy rápido como estaba diciendo y uno se queda como con las ganas de seguir curtiendo a esos temas que pasaron tan rápido. No, porque yo curtí el rock and roll La Pálida Ciudad con La Pesada, después nunca más. Entonces ahora lo retomé y cuando toco en vivo es el último tema que hago porque afino la guitarra en mayor para tocar con Sly. Entonces me gusta mucho hacerlo.
Y hay muchas preguntas que quedaron sin respuesta, me parece. Pero y vale la pena seguir ¿no? mencionándolas. Sí. Así que desde ese punto de vista, me gustaban mucho las letras a mí de La Cofradía. Obviamente la estética de La Pesada era otra, era mucho más directa. Tenía que ver con el planteo del rock y el blues urbano, que era mucho así al pan pan y al vino vino, muy derecho todo. Y obviamente, con estos muchachos con los que apareciste tocando, he escuchado anécdotas tremendas como lo...
Pero aparte fue un momento de tanto cambio que se desarmó Almendra, se desarma Manal y nos juntamos con quién, con Billy, porque hasta el Flaco venía y traía temas
el
para
Flaco
La Pesada.
Grabó, recuerdo que aportó El Parque para
el mazo increíble. Que Billy lo cantaba muy bien.
Lo cantaba muy bien.
El fuerte de Billy era tremenda. Que tenía una voz y unos agudos y una afinación increíble. Billy, la verdad, tenía prodigiosa voz.
Y bueno, estaba Papo.
Así
estaba,
que yo cuando grabamos el disco nuestro de La Cofradía, que Billy nos vio el show que comenzamos y terminamos perfecto, dijo, mañana graban, muchachos. Bueno, y fue así. Fue un disco que salió muy rápido porque estaba todo muy bien ensayado. Y teníamos la colaboración de amigos brillantes como Sky Bellinson, que recién venía de una vuelta por Europa y que nos conoció y empezó a venir a La Cofradía y nos traía todo el material que él traía de allá, incluso pedales y Crybaby y distorsiones y cosas que acá no había. Un equipo Marshall nos prestaba, ¿viste?
Increíble.
Cuando Almendra fue a tocar a La Plata y vio el equipo Marshall que estamos usando, que nos había prestado Sky, no lo podía creer. Edelmiro dice, el primer Marshall que veo en mi vida, mirá.
Claro, porque Spinetta apareció con Robertone, apareció tocando Robertone.
Nunca habían visto un Marshall y lo fueron a encontrar a La Plata, ¿viste? El primer Marshall del país.
No lo podían creer.
Lo teníamos claro. La Cofradía.
Hasta que viajaron Los Gatos, que también vinieron muy equipados.
Bueno, claro, fue un momento.
Un poquito después. Un momento. Pero en ese momento realmente recién ingresaban esos equipos que eran míticos, que uno los veía en las fotos de Who, de Hendrix.
Vos me hablabas de la guitarrita blanca que tenía, la SG maravillosa.
Qué tremenda, y un sonido.
Pero antes de eso, yo venía con una guitarra Jacking de cuerdas durísima, porque no conocía las 09 como hay ahora, ¿viste? O 010 que son blanditas, ¿viste? Nada que ver, se usaba cuerdas, pero que eran de piedra, ¿viste? Quería estirarlas y era imposible estirar esas cuerdas. Me rompía los dedos. Hasta que un día en el concierto Pin Up, ¿viste? Edelmiro me dice, toma, te presto mi guitarra. Toca. Y claro, pero él estaba con cuerdas refinitas. Me patiné como palo enjabonado, ¿viste? Pero tocamos con los instrumentos nuevos y las guitarras que nos cedieron los Almendra. La verdad que había una cosa así.
Era
tan,
el espíritu de la época.
Tan impresionante, tan fuerte.
Contaba una cosa, hay una anécdota de Lito que estaba enfrentado por no sé qué historia, porque acá no quiero que me corran el equipo de acá, porque como tocaban varias bandas, viste, salía uno, bajaba, subía al otro, usaba el mismo equipo. No quiero que me. Y no sé quién interviene y trae no sé, una botella de cerveza, un tinto, qué sé yo, y al rato, disculpame, hermano, me fui de mamo, usa lo que quieras. Era otro momento también en donde era más fácil, digamos, bajarse del orgullo.
Éramos más sanos en un punto. No había tanta locura.
¿En qué otro álbum de La Pesada apareces? ¿Con qué otros artistas empezás a aparecer como guitarrista?
En el disco de Pincheschi, que hay un tema mío.
Claro, Pincheschi. La maravillosa Marta o La Fuerza de las Cosas.
Sí, impresionante de que hicimos con La Pesada. Y en algún otro. Con Papo nos turnábamos también en muchas grabaciones.
¿Y después te tocó a vos?
Sí.
te toca a vos tu disco solista.
Entonces, me tocó a mí, la verdad que me agarró así muy de sorpresa, porque yo tenía mis temas, pero que los músicos no los conocían casi, ¿viste? Vos los tocabas para mí. Así que fue un ensayo rápido antes de grabar, ¿viste? Una horita de pasar el tema y a grabar. O sea que salieron con esa frescura. Que eso es lo lindo que tiene también.
Y se reedita ahora tu disco, en vinilo.
Claro, y yo lo critiqué mucho porque decía esto, tenía que haber tenido más laburo, más producción, ¿viste? A mí me gusta hacer las cosas un poco más laburadas. Pero está muy bueno el disco, la verdad.
Está muy bueno.
Así que con este me desquite. A este sí lo laburé bastante bien. Tuve un ingeniero de sonido genial que es muy importante. Walter Chacón.
Nada
compañero
más y nada menos,
de conocido. Nada más y nada menos, compañero de Mario Breuer, cuando grabamos el EP Cosas Mías con los Abuelos de la Nada. Ahí lo conocí a Walter y me quedé prendido con él, mucha onda, así que lo llamé para hacer este disco.
Nos encantaría escuchar un tema tuyo y seguir hablando de este disco nuevo.
Dale,
¿te parece?
Dale, vamos. Entonces voy a hacer esta especie de candombe que Miguelito Abuelo dedicó una letra a Palermo, Palermo Viejo, se llama así, Palermo Viejo.
Ahí va.
Y ese poema yo lo tenía, me quedó y...
¿Lo musicalizaste?
Lo musicalicé. Vamos, pa' Miguelito. Tanto te quiero que pensar no puedo, soñar no debo ni dormir me dejo. Tanto te quiero que pensar no puedo, soñar no debo ni dormir me dejo. Pasa un soneto a mi Palermo viejo, centro nudal de este pequeño pueblo. Pasa un soneto a mi Palermo viejo, centro nudal de este pequeño pueblo. Debía yo enredarme a tu manera, de fiestas y de bailes populares. Dejar en algún muro de tus calles, y así dejar mi pinta en algo eterno. En mi almohada los cascos del Mateo ya me pierden entre tauras y malevos. Compadritos, sombreros y cuchillos, Borges y la placita del desierto.
Qué lindo, la letra de Miguel, mirá, qué impresionante.
Sí, sí.
Lo rescataste de un... ¿La habrás encontrado por ahí?
En un cassette, porque un día pasó por el departamento donde yo vivía, Honduras y Bulnes, y me dice, mira, estoy haciendo esto, pon, y se puso a recitármelo, y yo puse rec en el grabador, ¿viste? Por esas cosas, así que no... Y ahí me quedó eso, ¿viste? Que cada tanto yo me encontraba el cassette y escuchaba la poesía esta, que estaba inconclusa, porque él termina así, Palermo viejo, y queda como medio como en el aire. Pero... Salió esto.
Mirá qué bien, la verdad, qué linda historia, qué linda historia. Igual que la letra del Flaco. Contame un poco más de este nuevo disco, cómo fuiste armando los temas, cómo te los fuiste encontrando.
Bueno, y cómo fui encontrando los que quisieron colaborar, ¿viste? Lo tengo a Juan del Barrio en teclados, a Luis Gurevich también en teclados, a Sufián Cantilo, hijo de Miguel, también en teclado. Tengo a Javier Casalla con violín, que la verdad que le dio una altura a este tema, en este tema justamente de Palermo Viejo. Está el violín, lo escuchaste, ¿no?
Sí, desde ya. Abre el disco.
Sí. Y Willy Crook, lo tengo a Vilanova, a Botafogo.
¡Qué banda, por favor!
No, por eso, en cada tema fui invitando así gente que la tenía cerca, que quería colaborar, y bueno, maravilloso. La verdad que salió lo que escuchaste, que yo me emociono cuando lo escucho.
Qué revancha, ¿no? Después que te habías quedado con ese primer disco que dijiste, bueno, lo tuve que armar en un par de días.
No, no solo eso, sino que ese primer disco tuvo un accidente, la primera tirada. Porque el lado A era un grupo en inglés y el lado B era mi grabación. Entonces me llevé una sorpresa muy enorme, tan enorme que me duró 40 años decidir hacer el segundo.
Hubo una tirada que venía así.
Sí. Y entonces yo me encontraba a los pibes que eran admiradores míos que compraron el disco y me dice, ¿por qué cantás en inglés? Y después descubrí que sí, que pasaba eso. Incluso tengo la prueba del delito, la tengo en mi casa. Tengo el LP que tiene un lado trucho, digamos.
Pero después salió bien, pero no yo pude tenía descubrir. Una copia que andaba bien.
Sí, sí, por eso. Pero la primera tirada que me dieron de regalía un montón, me fui a Brasil para repartir y resulta que estaba repartiendo.
Era trucho.
Cualquier cosa.
Qué mal momento.
La verdad que fue un mal trago, pero bueno. Ya creo que con este disco lo superamos. Gracias a León Gieco que me empujó. Tenés que hacerlo, andá, metete en el estudio ya, largá. Pum.
Así que y después tocaste mucho también con Pedro y Pablo. Con Cantilo,
con Miguelito,
lo
claro. Nos conocimos con Miguel allá en Mar del Plata tocando en el Teatro de la Comedia, creo que se llamaba. Un teatro muy pequeño, donde tocaba La Cofradía, luego Pedro y Pablo, y cerraban una dupla nuevita que era Sui Generis.
Mira.
Con Juancito Rodríguez en batería, que está en este disco, es el baterista de mi trío, sí.
Ah, mira, justamente está en estos días tocando con Rinaldo. Que
también
vuelve.
Es un baterista que se tiene que repartir porque es un colchón maravilloso y tocar con él es un placer.
Y participaste en ese discazo tremendo del rock nacional que fue con esa, con unas guitarras increíbles. Me acuerdo los solos de guitarra que tenía ese álbum. Y
toca Quique Bornati también ahí.
Quique Bornati también, pero el sonido tuyo, digamos, vos tenés un...
Padre Francisco.
Claro, obvio, de eso estoy hablando.
Qué grande.
Hay solos ahí que donde se escuchaba el sonido que vos tenías de guitarra que no era parecido a otro guitarrista de rock nacional.
Claro.
Yo prestaba mucha atención al tema de... ¿Qué sonido tenía cada guitarrista? Totalmente. Por eso me llamó tanto la atención el sonido de la SG Blanca. Yo digo, yo quiero sonar así, la puta madre.
A mí me pasaba con Papo, decía, ¿cómo haces? ¿Qué dedo que tiene este muchacho?
Claro, pero los dedos es una cosa,
y
pero además
te da
es el sonido
también,
que vos
porque
sabías.
Vos escuchás a Steve Ray Vaughan y decís, ¡fa! ¿Cómo hago para lograr ese toque tan poderoso, ¿no? Que son las cuerdas, que es el sonido, que es el dedo, que es todo, ¿no? Y la energía del Flaco, que es fantástica.
Sí, sí. Y también, bueno, en ese tiempo, como vos bien decías, los amplificadores que usaba, los pedales, no sé, lo que fuera. Sí. Pero realmente era un sonido que yo no recuerdo muchos así, digamos, habiendo muy buenos guitarristas en el rock nacional.
Y bueno, cuando nos pusimos a grabar Cosas Mías, que estábamos con Marito Broya ahí en Panda, grabando, viene David Lebón un día a visitarnos. Y cuando escuchó la viola dijo, ¡la violita de la Cofradía! Tengo grito, como que sí, es eso que vos decís, hay un sonido...
Claro, es el sonido que vos decís de Padre Francisco, eso, que sí. Es un sonido de guitarra muy característico, sí. Incluso hasta los fraseos, digamos, cualquier persona que lo haya escuchado y que tenga cierta sensibilidad hacia el sonido de guitarra eléctrica, lo reconoce.
Sí, sí.
Por eso no me llama la atención lo de David, que es un guitarrista de la hostia. Viajaste a Europa, estuviste tocando con Miguel.
Sí, un par de veces, sí, estuvimos tocando en Ibiza.
¿Qué hiciste tanto tiempo
en
Europa?
En Ámsterdam también. Y voy un año de Ámsterdam.
¿Qué lugares tuviste?
Sí, y sí, bueno, es el destino de cada uno, a donde nos lleva el viento.
Las Baleares, después te fuiste para Holanda.
Y en España estuve 9 años viviendo. hasta que apareció una banda de rockeros argentinos que fueron todos a decirme lo mismo a mi casa. Los desde La Torre, a Hit, Charly García y todos los que te puedas imaginar que fueron para allá, porque estaba el Estudio Mediterráneo, que era muy importante. Y
ya comienzo de los 80.
Y Grimman le gustó mucho lo de llevarlos para grabar allá.
Comienzo de los 80,
eso
por ahí.
Eso fue 84, 85, por ahí.
Mitad de los 80.
Sí, sí, sí. Que se grabó El Himno de Mi Corazón.
Claro.
Y todos me decían lo mismo. ¿Cuándo volvés? ¡Vamos! ¡Volvé! Y Miguelito Abuela me convenció completamente porque le había hecho un disco que me dedicaba un tema, Los Días de Cuberito Díaz, y ahí ya me convenció completamente. Dije, vuelvo.
Y te integraste a la nueva versión de Los Abuelos.
Claro.
Cosas Mías.
Totalmente. Y yo tenía la idea de que venía a tocar con Cachorro López, pero bueno, fue el sobrino de Miguel el que ocupó el lugar del bajo. Fue una sorpresa para mí porque yo no lo sabía eso.
Se precipitó todo en ese momento.
Era un as de la manga que tenía Miguelito. Pero bueno, me quedó esa sensación media rara porque yo pensaba que iba a tocar con Cachorro, que de alguna manera era una especie de discípulo que tuve en Ibiza, ¿viste? Porque venía siempre a casa, tocábamos y bueno, nos hicimos muy, muy amigos, ¿no?
Y, claro, y acá era el mega productor, con Los Abuelos era
totalmente
el productor.
Incluso vi algunos músicos muy buenos allá que daban clínicas y bueno, y nos juntábamos.
Otro temita antes
de
vamos seguir escuchando.
Con uno que homenajeo a Raúl Seixas, que es un rockero
sí,
brasileño,
claro,
que
claro.
A mí me gusta
Raucinho.
Muchísimo, Raucinho. Canta una de Raúl, para siempre.
Su famoso tema Gitá, que claro. Fue el Manuco Veleza, qué sé yo. Tiene un
Manuco Veleza, que voy a hacer ahora, que le hice la traducción, porque el verano pasado yo generalmente voy a Búzios, así unos 10, 15 días, y justo pasaba un auto con a todo volumen Raúl Seixas cantando ese tema, y dije, yo voy a hacer la traducción de esta canción. Viste, me pegó muy fuerte
es
eso.
Un mito en Brasil ya.
Claro, entonces al toque hice la letra que me ayudó mi compañera Ana Sopeña, que vive allá, y salió esto. Mientras que vos te esforzás para ser un sujeto normal de locura real, yo mientras tanto aprendiendo a ser loco, un loquito total de locura real. Mi locura controlaré bien mezclada con mi lucidez y me voy a quedar hecho un loco copado bien de la cabeza, y me voy a quedar hecho un loco divino Manuco Veleza. Este camino que ser elegir es tan fácil seguir, pues no hay donde ir. Mi locura controlaré bien mezclada con mi lucidez, y me voy a quedar copado bien de la cabeza, y me voy a quedar loco divino Manuco Veleza, y me voy a quedar hecho un loco copado bien de la cabeza, y me voy a quedar hecho un loco divino Manuco Veleza.
A Raúl Seixas de Cubero Díaz, realmente algo que nunca había escuchado y encima traducido al español. Muy bueno, realmente.
Muchas gracias.
Muy lindo poder escuchar esto. Estoy seguro que nuestros amigos no lo han escuchado, así que es una forma de presentarlo y de mostrar un material.
Y también de avisar de que el día 20 estamos tocando en The Cavern, en el Complejo La Plaza.
En La Plaza. El día 20, 20 de
próximo
noviembre.
Próximo 20 de noviembre. Y luego el 25 en El Vitral.
En El Vitral. ¿A qué hora arrancan ahí en La Plaza?
Eso te lo digo, noche, pero yo calculo 8, que a la 9. Debe ser por ahí 9, ponele. Sí, 8 más bien. Porque es un programa de radio además, ¿no?
Ah, es tempranito.
Creo que se transmite.
Arrancan tempranito, sí. Complejo La Plaza, hora, de Cavern,
que debe ser
20 de noviembre.
Sí, sí.
¿Y vas a hacer ahí un set acústico o te presentás con banda?
No, con el trío. Daniel Saralegui en bajo, Juan Rodríguez en batería. Tenemos el repertorio que mostramos varios temas del disco. E incluso hago algún tema de la cofradía, ¿viste?
Qué bueno.
Como este.
Quiero ser una luciérnaga.
Quiero ser una luciérnaga. Quiero ser una luciérnaga.
Viste que tiene una versión, este tema de The Dalton Correction.
Sabía que hay algunas versiones.
Los muchachos hicieron una versión que nosotros la pasamos acá. Sí, pasamos claro. Los dos temas, el de la cofradía y los muchachos que grabaron un disco nuevo que se llama Cuidado con la Yarará. Y ahí está incluido El Parque y este tema, así claro. Como homenajes a los temas clásicos del rock nacional. Qué y genial. Quiero ser una luciérnaga es uno de esos temas, ¿no? Buenísimo. Temas inolvidables.
Vas a anotar el nombre porque así lo busco.
Claro, desde ya.
Le doy una escuchada.
Está para escucharlo, ¿eh? ¿Con qué tema te gustaría cerrar esta entrevista, este acústico?
A ver, ¿con qué tema terminamos? ¿Por La Pálida Ciudad, puede ser?
Sí, por favor.
Y afino la guitarra diferente.
¿Cómo no?
En esta pálida ciudad vive, donde no te llega el sol. En esta pálida ciudad, loco, no verás amanecer. Te atrofiará la inspiración, pibe. Los pulpos de esta ciudad. En esta pálida ciudad vive, donde no te llegas. La pálida ciudad, loco, no verás amanecer. En esta pálida ciudad, los pulpos te aplastarán. En esta pálida ciudad vive, donde no te llega el sol. En esta pálida ciudad, nena, solo pálidas tendrá. Te atrofiará la inspiración, vive, los pulpos de esta ciudad. Pálida ciudad.
Acaban los aplausos, amigos. Qué grande, Cubero Díaz. Mira acá, Juanche Valerón, que está de Los Pericos, que está escuchando, dice, qué orgullo estar cerquita, ahí atrás en la foto donde estás vos, de este prócer del rock nacional.
Te mando un abrazo, hermano.
Así que es mucha la gente que está enganchada, escuchando y disfrutando este momento de charla y de temas así entre amigos, de casi de fogón.
Totalmente.
Mi idea es que, qué sé yo, nada, ojalá que no sea la última vez, nos encantaría recibirte
que vuelvo, seguro.
Y disfrutar así estos momentos en donde no solamente repasamos historias que son parte viva del rock nacional, sino que además tenemos la posibilidad de escuchar estos temas en tu guitarra, así acústica, e incluso temas como los del Raúl Seixas o temas como La Pálida Ciudad, temas que prácticamente nos han marcado a todos.
Totalmente.
Así que 20 de noviembre, amigos, lo pueden escuchar a Cubero Díaz con su trío en el complejo La Plaza, a la nochecita, 8, 9 de la noche, averigüen por ahí en el diario, seguramente va a salir, y si no, se fijan en la página web de La Plaza y seguramente va a aparecer. Y después a los pocos días,
25.
El 25 en el Vitral.
En el Vitral.
Así que, amigos, Cubero Díaz. Muchísimas gracias, Cubero.
Muchas
Un
gracias
placer.
A ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Ya venimos.